encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Tastas y Radio Fuga. Además, nos puede seguir a través de internet, en las páginas web de todas estas emisoras, pero además en los podcasts de la Unión de Radio Culturales de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Pues espero que os guste el programa que hoy hemos preparado. Además de toda la actualidad, o al menos nuestra selección de la actualidad del continente africano, además de comentaros todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, hablaremos de una, precisamente, de una de las noticias. En Guinea-Conakry está teniendo lugar en estos momentos una huelga general. Estaremos con Mateo Luar, representante en España de la Unión del Pueblo Guineano, para que nos traiga las últimas noticias sobre esa huelga general. Protestan contra la corrupción en el gobierno y el poder totalitario del presidente Alassane Conté. Pues sobre política, sobre democracia, sobre sociedad, sobre Guinea-Conakry hablaremos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y en la música, pues nos van a acompañar desde Guinea-Conakry, Wilde Sam. Y desde Malí, Sungalo Kolibali. Esto es Africanía.
Insolents ont toujours fait de moi sa proie. Ami est une fée et je l'adore avec foi. Sa voix est angélique et ça me balance au ciel. Ses lèvres magnifiques quand elle oscille au bout du miel. Ses cheveux châtains n'ont vraiment pas trouvé d'égal. Ce n'est pas étonnant quand ça me vient du Sénégal.
Aminata, tu es ma fée. Moi je t'aime beaucoup.
Original.
Je ne pourrais plus résister. Tu peux me rendre fou.
Love story.
Je traverserai l'océan. Je traverserai.
C'est une jolie toute couleur qui m'a apprivoisé, emprisonné mon cœur. Une jolie toute couleur, oui, c'est une jolie toute couleur qui m'a toujours attiré par son odeur de beurre. Je vais en rodiner, je suis toujours avec Camille. Je vais en bâtiner, je suis toujours avec Camille. Je vais à moi, une Guinée, Aminata, elle est là. Une Guinée forestière, aïe aïe aïe, elle est là.
La vie rêve est toutes ses couleurs quand on est amoureux.
Forever girl.
Je m'engage à te rechercher, ou t'arracher les cris du temps. Je m'engage à te retrouver. Moi,
Amina, c'est ma fée, elle est ma destinée.
assassiné, a menacé ma paix, elle est ma destinée.
Toujours de ses paroles et ses caresses, qui sont restées pour moi depuis les meilleures des promesses. Je veux la garder celle qui joue assis à ses côtés, pour contempler à jamais son regard, sa beauté, sa démarche des félines, sa beauté des tirettes. Ses petits doigts si fins sont pour moi de la tendresse, son sourire plein de joie, ses dents si blanches et belles. Toutes mes filles sont d'accord, Aminata est la plus belle.
Amina c'est ma fée, elle est ma destinée.
Iraya Bou,
Amina c'est ma fée. Elle est ma destinée, Amina c'est ma fée, elle est ma destinée,
Ira Fama,
Amina c'est ma fée, elle est ma destinée,
Ito Manye,
elle est ma destinée, elle est ma destinée, elle est ma destinée.
Escuchábamos la música de Bill de San, un guineano que actualmente reside en París, más dedicado tal vez a las facetas del diseño gráfico. Un hombre que, bueno, pues podéis ver sus páginas web, que es también una de las cosas a las que se dedica por internet, y que aquí, pues bueno, estábamos viendo una grabación de estudio. Esto se grabó en el estudio JBC de Abidjan, en Costa de Marfil, y la distribución, eso sí, la distribución es puramente guineana, de Gris Gris. Y esto que estábamos escuchando se llama Ma Dulcine, y viene pues de una cassette que además nos han prestado precisamente nuestro invitado. Se llama Sogolón, y el autor, como decía, es Bill de San, uno de los raperos que, bueno, pues ha dado, uno de los buenos raperos que ha dado el continente africano, y como decía, actualmente asentado en Francia, en París. Y nos vamos con otro hombre, con un hombre de Malí, que es el que estamos escuchando, Songalo Coulibaly, nacido en 1955. Y decís que hace uno de Malí, vamos a hablar de Guinea Conakry. Pues bueno, es que este hombre del sur de Malí debe gran parte de su fama a Guinea Conakry, porque fue en Conakry precisamente en mayo de 1999 cuando él fue invitado para presentar o para defender la tradición del djembe maliense, de este instrumento de percusión maliense, en la primera Bienal Internacional de Percusión de Conakry. Bueno, ahí pues se encontraron gente pues tan conocida como Fadoba o Laure o Mamadi Keita o Famadou Konaté. Este es, como decía, Songalo Coulibaly. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano junto a Rosa Moro. Comenzamos por Marruecos, donde alrededor de 400 inmigrantes y refugiados deportados a punta de fusil a Argelia.
El gobernador de Rabat ha declarado que la deportación de más de 400 inmigrantes, refugiados y demandantes de asilo subsaharianos a la frontera de Argelia respondía a la ejecución de los acuerdos alcanzados en la última cumbre euroafricana, celebrada hace pocos meses en la capital, Alauita. En la madrugada del día 23, cientos de militares entraron en las casas de los barrios Ayan Hada y Takadum, en Rabat, rompiendo las puertas y sacando de las camas a hombres, mujeres, niños y niñas, bebés y enfermos. No tuvieron en cuenta los papeles que algunos subsaharianos les mostraban, indicando que eran residentes legales en territorio marroquí. Aproximadamente 400 personas procedentes del África subsahariana fueron hacinadas en 6 autobuses sin alimentos ni asistencia de ningún tipo y enviados a la frontera con Argelia, donde se vivieron momentos de mucha tensión cuando los soldados argelinos, al ver cómo cientos de inmigrantes eran obligados a punta de fusil marroquí a atravesar la frontera, comenzaron a disparar. Los inmigrantes, demandantes de asilo y refugiados, se vieron en un fuego cruzado que les hizo caer víctimas del pánico. Como resultado, un ciudadano subsahariano resultó muerto. En las redadas participaban también personas civiles que en colaboración con los militares robaban y saqueaban a los detenidos. Parece ser que este ciudadano africano se negó a ser robado y fue apuñalado reiteradamente por personas vestidas de civil. La policía retiró rápidamente su cuerpo. Hasta el momento varios inmigrantes permanecen desaparecidos. Hay mujeres embarazadas, bebés y menores deportados. Algunas mujeres fueron agredidas sexualmente. Una mujer fue secuestrada y agredida sexualmente por las fuerzas de seguridad argelinas. El ACNUR se ha mostrado incapaz para proteger los derechos humanos de demandantes de asilo y refugiados en Marruecos. El gobierno marroquí se niega a reconocer el estatuto jurídico de ACNUR, que es tolerado por las autoridades, pero al que no se le da reconocimiento jurídico. Esta nueva situación dramática esconde un enorme interés económico, ya que los acuerdos de externalización de fronteras que está tomando Europa están provocando que los países en tránsito, como es Marruecos, sobredimensionen el fenómeno migratorio para recibir contraprestaciones económicas de los países europeos, como es el caso de España. Y aún en Marruecos, una compañía española inaugura su primera fábrica en Arcila.
La sociedad española Exlavesa, especializada en la extrusión de aluminio, inauguró su primera fábrica en Marruecos con una inversión de 8 millones de euros. Instalada en Arcila, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Rabat, calle Aluminium Asila tiene una capacidad de producción anual de 6.000 toneladas de aluminio extruido y empleará a 35 personas. La fábrica prevé aumentar su producción antes de finales del año en curso a 12.000 toneladas anuales y el número de sus empleados a 105. El grupo español vende en Marruecos 2.000 toneladas de aluminio extrudido, lo que representa el 3% de su producción total. Tercera fábrica de extrusión de aluminio en Europa, Exlavesa, que realiza un volumen de negocios anual de más de 250 millones de euros, tiene una capacidad de producción anual de 60.000 toneladas. Además de su nueva unidad de Arcila, Exlavesa posee 3 fábricas en España, una en Doncaster, en Gran Bretaña, y otra en Ohio, en Estados Unidos. El Banco Mundial concede una ayuda de 175 millones de dólares a Etiopía.
El Banco Mundial aprobó el pasado día 10 una subvención de 175 millones de dólares para ayudar a la población de Etiopía en situación más vulnerable, para reducir el riesgo de escasez de alimentos y hambrunas en el país. Esta ayuda es la segunda parte de una operación que ya estaba en marcha por el Programa de Seguridad Alimentaria, que actualmente llega a casi 7 millones de los etíopes más pobres, o pobres crónicos, a través de trabajos públicos y ayudas directas. Este programa se inició en 2005 con la coalición de la guerra contra la pobreza que formaron el gobierno etíope, agentes de desarrollo e importantes ONGs. La fragilidad de la seguridad alimentaria en Etiopía ha empeorado durante las últimas dos décadas. El gobierno etíope y sus socios internacionales, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Estados Unidos y Unión Europea, han querido evitar la situación de un segmento de la población dependiendo crónicamente de la ayuda alimentaria internacional. En 2005, la inseguridad alimentaria y la creciente dependencia de la ayuda humanitaria se había convertido en una amenaza para el país. El programa fue puesto en funcionamiento para solucionar esta situación, favoreciendo la productividad agrícola a pequeña escala, construyendo carreteras rurales, entre otros proyectos. La actual ministra de Exteriores tanzana ha sido nombrada vicesecretaria general de las Naciones Unidas.
Asa Rose Migiro, recién nombrada vicesecretaria general de las Naciones Unidas, declaró a los periodistas en Tanzania que la ONU está preocupada con la trayectoria de los derechos humanos entre sus miembros, en referencia a las observaciones del secretario general Ban Ki-moon sobre el ahorcamiento de Saddam Hussein. El secretario general calificó la situación de circunstancias especiales, señalando, sin embargo, después que cada país miembro debe decidir sobre la pena capital. Migiro afirma por su parte que en estos momentos para las Naciones Unidas es una prioridad lograr que todos sus miembros eliminen la pena capital, porque es algo inconsecuente con la propia definición de los derechos humanos. La ministra de Exteriores saliente de Tanzania ha sido reconocida por ser un ejemplo de liderazgo en ayudar a mantener y restaurar la paz en otros países. El pasado día 5 de enero, el secretario general Ban Ki-moon la nombró número 2 de su cargo en Nueva York, definiendo a Migiro como una líder muy respetada y una gerente destacada que ha luchado por los países en desarrollo. Ban declaró su pretensión de delegar gran parte de la gestión y administración del Secretariado de las Naciones Unidas en ella. Migiro, de 50 años de edad, es la primera mujer en ocupar el puesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, cargo que ocupa desde enero de 2006. Acaba de convertirse en la segunda mujer que ocupará el cargo de subsecretaria de la ONU, un puesto creado por el anterior secretario Kofi Annan y que ocupaba anteriormente el antiguo ministro de Defensa canadiense, Louis Frechette. El embajador de Sudáfrica en las Naciones Unidas llama la atención al Consejo de Seguridad.
El embajador en la ONU de Sudáfrica, Dumisani Khumalo, reprendió al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado día 8 por su atención desigual ante las diferentes crisis internacionales y añade que solo reduciendo la pobreza mundial se puede combatir las causas de las guerras regionales y civiles de hoy en día. Khumalo considera que solo la Asamblea General, más grande y democrática que el últimamente limitado Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad de aliviar la pobreza mundial para así reducir las amenazas a la seguridad internacional. La reducción de la pobreza es la herramienta más efectiva para la prevención de conflictos, según Khumalo. Es el primer discurso de Sudáfrica de la historia ante el Consejo de Seguridad, durante un debate sobre la paz y la seguridad internacional al que asistió el nuevo secretario general Ban Ki-moon. El surafricano acusó al Consejo de ser demasiado rápido para amenazar y autorizar acciones en algunos casos, mientras que permanece silencioso e inactivo en otros. Amplio seguimiento de la huelga general en Guinea-Conakry.
La huelga general, que comenzó el día 10 de enero, convocada por los dos sindicatos mayoritarios de Guinea, ha sido secundada mayoritariamente tanto en la capital Conakry como en el resto de las grandes ciudades. Solamente algunos vehículos privados y taxis se movían por las calles de la capital, donde la administración pública y la privada, los bancos y las compañías aseguradoras, las tiendas y todos los mercados permanecían cerrados. No se ha informado de ningún acto de violencia, aunque los mercados más importantes permanecían fuertemente custodiados por las fuerzas de seguridad. Los trabajadores de Guinea dieron comienzo así a una huelga general indefinida para pedir al presidente Lansana Conté que restaure el orden en la república. El jefe del Estado irritó a los trabajadores cuando el día 16 de diciembre sacó de la cárcel a dos amigos personales que estaban allí acusados de malversación de fondos públicos y fraude. El presidente de Egipto propone una reforma de la Constitución que frenará el poder de los partidos basados en la religión.
La propuesta del presidente Mubarak para reformar 34 artículos de la Constitución mantendrá muy ocupados al Parlamento y al Consejo Shura durante los tres próximos meses, según el propio presidente, elaborando los borradores de estas reformas antes de que se presenten en público para someterlo a un referéndum popular el próximo mes de abril. Estas propuestas se dividen en cuatro grupos y reflejan los nuevos objetivos presentados por Mubarak en su programa electoral de 2005. El primero de ellos pretende que la Constitución se deshaga del marco socialista promulgado en los años 60. El segundo cambiaría las regulaciones que rigen las candidaturas a las elecciones parlamentarias, además de establecer un cupo de asientos para mujeres en el Parlamento y en el Consejo Siura. Otros 19 artículos se ocupan de las prerrogativas presidenciales, el equilibrio entre los poderes del presidente y el ejecutivo, el legislativo y el judicial cambiará y el presidente perderá algunos poderes en favor del Consejo de Ministros y el Parlamento. También se promulgará una nueva ley antiterrorista. En otro artículo se reformará la prohibición de los partidos basados en la religión, raza o linaje. La reacción del resto de partidos del partido de Mubarak ha sido positiva, aunque se quejan de que no se les informa de nada hasta el último momento. La oposición afirma que lo único que pretende Mubarak es reducir la creciente influencia del movimiento político Hermandad Musulmana en la vida política, ya que la propuesta de Mubarak es una prohibición formal de los partidos basados en la religión. En Liberia, la presidenta devuelve el dinero que no ha gastado en sus viajes oficiales.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha devuelto al Ministerio de Finanzas $19,000 que no había gastado durante sus viajes oficiales al extranjero en el último trimestre del pasado año. Desde el gobierno se asegura que este acto está en la línea de compromiso de transparencia y responsabilidad de la presidenta. El dinero fue remitido a dicho ministerio acompañada de todos los justificantes de gasto, factura y recibos. Además, la presidenta ha pedido a todos los miembros del gobierno que hagan lo mismo. En su discurso de investidura hace ahora un año, Ellen Johnson Sirleaf declaró tolerancia cero a la corrupción. El mercado común de los países del este de África se acerca a los 8.000 millones de capital.
Los negocios entre los países miembros de COMESA se han doblado en los últimos dos años y actualmente han superado los 7.800 millones de dólares de capital. Además, el número de países que integran el mercado común ha aumentado hasta 13 y aún hay más esperando poder entrar en este grupo. La primera semana del año se mantuvo una reunión de ministros de comercio de los países miembros en Nairobi. En ella se destacó la contribución significativa del mercado común a aumentar los negocios y las inversiones transfronterizas entre los países. En la conferencia de ministros se anunció el plan de lanzar una unión de aduanas a lo largo de los próximos dos años. Para asegurarse de que la unión se realice dentro de los plazos convenidos, los países miembros necesitan implementar determinadas medidas como llegar a un acuerdo sobre una lista de productos, armonizar las excepciones y las medidas de reducción de impuestos y un calendario nacional para el ajuste de las tarifas nacionales que deberán adecuarse a las tarifas comunes externas sobre materias primas y bienes de producción. Además, para un mejor funcionamiento del comercio entre los países miembros, se lanzó una petición a los mismos para que tomen, antes que ninguna otra medida, un acuerdo sobre la emisión de visados. En Sudán cambian su moneda del dinar a la antigua libra sudanesa.
Sudán ha decidido cambiar su moneda en la segunda semana de enero. Dejarán de utilizar el dinar para pasar a la antigua libra sudanesa como parte de un plan de paz firmado hace dos años. El cambio oficial se produjo el miércoles, pero los sudaneses tendrán un periodo de transición hasta el 1 de julio, cuando los dinares dejarán de ser aceptados, según anunció el gobernador del Banco Central de Sudán, Sabir Mohamed. La nueva moneda fue acordada como parte del acuerdo de paz de enero de 2005, que terminó con 21 años de guerra entre el gobierno musulmán de Sudán en el norte y los rebeldes del sur del país, mayoritariamente cristianos y de religiones tradicionales. El antiguo dinar representaba al gobierno musulmán y el acuerdo de paz estipuló que la nueva moneda estaría libre de simbologías religiosas y étnicas. La libra sudanesa era la moneda oficial del Sudán hasta hace 15 años y muchos sudaneses aún seguían refiriéndose al dinar como libra. Una libra sudanesa cuesta alrededor de 100 dinares. Este cambio le ha costado al gobierno 115 millones de euros.
Ifana 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 if barati bolo fere ci bolo ifane mili fane tanyini ifane tanyini ifane tanyini ifana ile mana mana to ifane tanyini ifane tanyini ifane tanyini ifana ifana iye mana mana kamin pola nya ila antolo ila tawa fomo winya na fole manyi konne nyango dinye wa min semi so la lumbe lumbe kelin tali inge barali la ntelin tali ngirengale tali ke inyalo mitoro malo de kumalem fo ni di dabla na fila ku marondo ni fana bitaro sebe min nando ni sebe min na ifana i baraka na son kuma ka juma lumbe lumbe ifana i miri ifana i tanyini ifana i tanyini ifana i tanyini ifana ile mana mana to ifana i tanyini ifana i tanyini ifana i tanyini ifana 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 itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana ile mana mana to ifana itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana 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 itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana ile mana mana to ifana itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana waga la la mes ibara yete fin di nyari fore ra nyari fore makungwe ibara yete fin di nyari fore ra nyari fore mahonde wena so imini yilende uyeni ba kuye bi mayenge wena so imini kuyinde uyeni ba kuye bi mayenge ibara yete fin di nyari fore ra madi ifanga lu sonon fore ra ba wayenima ya tibore ra ne na sobe uma itan palu sonon logo logo yi fekirin woni na bori bandi nya fi na nyere matun logo logo yi fekirin drogu no munye won fate won ka goro wali muna waga bandi ya sare muna yi duni nya ifane tanyine ifane tanyine ifane tanyine ifana ile mana mana to ifane tanyine ifane tanyine ifane tanyine ifana ifana ibare ke pindi nyari pore ranyari pore makungwe ibara ya te fin di nyari fore makende wena so imini yilende kuye ni ba kuye bi mayenge wena so imini kuinde kuye ni ba kuye bi mayenge ibara ya te fin di nyari fore ramadi ifanga lu sonon pore raba waya nyima iya tibori rane gina sobe kuma itampa lu sonon logo logo ifekire poli na bori bandi nyafi na nyere matu logo logo ifekire drogu no munye un pate un paguru wali muna waga bandi ya sare muna idu ni nyai pane tanyini ipane tanyini ipane tanyini ipana ile mana mana to ipane tanyini ipane tanyini ipane tanyini ipana ipana ipane tanyini ipane tanyini ifana itanyini ifana ile mana mana to ifana itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana 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 itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana ile mana mana to ifana itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana 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 itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana ile mana mana to ifana itanyini ifana itanyini ifana itanyini ifana ifana
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de la charla, al tiempo de la entrevista y hoy vamos a dedicarlo a analizar, a hablar sobre una de las noticias que nos han ocupado anteriormente, como es la que está sucediendo en Guinea-Conakry, una huelga general está teniendo un amplio seguimiento tanto por parte, digamos, de la administración pública como del sector privado en Guinea Conakry. Para ello, para hablar de este tema, para analizarlo en profundidad, tenemos a Mateo Luá, representante en España de la Unión del Pueblo Guineano. Encantado de estar una vez más contigo, Mateo.
Gracias, Rafa.
Como decíamos en el tiempo de noticias, la huelga general está teniendo casi un éxito absoluto. El parón de la administración es casi total, al igual que los de los sectores privados. Y bueno, pues las noticias, según nos lo ofrece African Press, las motivaciones que han llevado a esta huelga general es la actitud que mantuvo el presidente Lansana Conté al sacar, por decisión personal, a dos amigos personales que estaban en la cárcel acusados de malversación de fondos públicos y fraude. Tú que estás, Mateo, en contacto permanente con la sociedad de Guinea, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles han sido las motivaciones y, sobre todo, cómo ha sido la organización de esta huelga general, que, como toda huelga general, suponemos que ha llevado un gran trabajo, una gran labor de sincronización de todas las partes organizadoras?
Gracias. Y antes de contestar tu pregunta, me gustaría primero subrayar que actualmente Guinea allá lleva ya casi cerca de 10 años. Todo lo que contribuye a destabilizar una sociedad se están reuniendo hoy en Guinea. Y eso no es el pueblo, es el propio gobierno que está poniendo el pueblo de Guinea en una situación que le puede obligarles a una revuelta. Y hasta ahora sí no hay rebelión en Guinea, y es realmente por la propia comprensión de los propios guineanos, que sabiendo que Liberia no puede ir ahí, Liberia sabemos toda la historia de Liberia, Sierra Leona que está al lado, Guinea-Bissau que está al lado, todo el mundo, y Costa de Marfil que está al lado, los guineanos saben toda esa situación, de la situación de cada uno de esos países. Y por eso hasta ahora el gobierno ha hecho todo lo posible para que el pueblo pueda rebelarse militarmente, organizar una gran rebelión. Es que hasta ese momento el pueblo guineano ha sido inteligente y no ha llevado a cabo todos esos proyectos. Y por eso primero yo doy las gracias a todos los guineanos. Entonces, y que estamos haciendo el problema de las huelgas en Guinea, bueno, ya en el día 12 de junio de 2006 hubo una gran manifestación en el país, que el gobierno que obliga a los estudiantes a ir a pasar los exámenes de bachillerato, sabiendo que no tiene poder sobre los profesores, sobre las universidades, porque en ese momento incluso todos los profesores del país estaban de huelga, pero sabiendo esto, obligó a los estudiantes a ir a presentar sus exámenes. Y esto también fue un gran problema para los estudiantes, y salieron para la manifestación. Durante la manifestación, el gobierno hizo sacar a la calle a todo el ejército, la policía, la guardia civil, y el resultado final fue 20 muertos sobre todo el territorio.
¿Esto entonces, hace cuántos días?
Esto es desde el 12 de junio del año pasado, de 2006. Entonces, hablando concretamente de esa huelga de esos días que están en Guinea, entonces la huelga acaba de empezar el día 10, ese es el miércoles pasado, y la huelga no va a seguir todavía, y no hay límite hasta que el pueblo tenga todo lo que están reclamando. El motivo de esa huelga es la corrupción que está en Guinea. Es la corrupción, es la expresión, realmente esa huelga es la expresión de la desesperanza del pueblo de Guinea Conakry. Porque es un país que es rico en toros, ahora mismo hay petróleo, hay todo lo que está en Guinea, hay muchas riquezas naturales en Guinea, y con una población de 8 millones de habitantes. Entonces, pero a pesar de eso, el pueblo realmente está viviendo en una gran pobreza, y que no se puede comparar la pobreza de Guinea. Incluso hoy mismo, cuando se ve, Guinea es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de su riqueza. Entonces, pero al lado de esto, el pueblo se entera que por qué están viviendo en esta miseria, porque esa miseria es querida por el gobierno, porque hay una gran corrupción en el país, y los que roban, el gobierno no tiene poder sobre él, porque incluso esa cosa que está organizada desde la presidencia hasta el último funcionario del gabinete de todos los ministerios. Entonces, lo que está pasando es que hace poco se encarcelaron a un un señor que se llama Mamadou Sylla, que es el hombre de negocio del presidente Lansana Conté.
El hombre fuerte económico, ¿no? Digamos.
Sí, sí, es que hoy sí, el hombre más fuerte económicamente, pero que se enriquece a costa del pueblo. Entonces, es el hombre de negocio de Lansana Conté. Entonces, le encarcelaron con otros ministros, también que habían robado millones de euros que habían enviado a Guinea para ayudar al pueblo. Entonces se le encarcelaron porque como actualmente Lansana Conté está enfermo y no tiene mucha implicación en los asuntos del país. Y había un ministro, el ministro de la presidencia, él actualmente la lucha que está en Guinea es así. Entonces, que
una lucha, digamos, para ver la sucesión de Lansana Conté.
Sí, justamente esto, una lucha de sucesión. Entonces él, el ministro de la presidencia, que se llama Fore Bangura, que se sabe también es uno de los corruptos, porque son ellos que han llevado el país a ese desastre político de ahí. Entonces, él, para presentarse bien en el país, entonces se decidió a su nivel enviar y encarcelar a Mamadou Sylla y a otro ministro que estaba ahí también, son eran los hombres de negocio de Lansana Conté.
O sea, que se quitó la oposición política,
sí, sí.
¿No?
Entonces hizo así, actuó como si alguien que era como realmente un hombre limpio en la política de Guinea, pero lo hacía así simplemente para presentar al pueblo que él en el gobierno actual de Lansana Conté es el único que tiene poder de suceder a Lansana Conté. Entonces se fue a la cárcel y son los dos encarcelaron. Y Lansana Conté se enteró que se les había encarcelado, se va a encarcelar a sus amigos. Él mismo, el presidente, a pesar de su estado de enfermedad, cogió, pidió y le llevaron a la cárcel y pidió a la fuerza de seguridad de forzar la puerta y de sacarles. Entonces les sacó. Entonces, y desde que le sacó, entonces el pueblo ha pedido al gobierno, digo, bueno, ¿por qué se cogen unos ladrones y se les encarcela el presidente el mismo que lleva allí y forza la puerta y sacar a esos ministros que han robado el dinero del país? Entonces, esto es el motivo principal de la huelga de esos días en Guinea. La huelga empezó ayer y al lado de esa huelga también el pueblo ya está reclamando que haya elecciones presidenciales en Guinea dentro de 2 meses.
Difícil, Mateo. Creo que se puede acometer las elecciones en 2 meses. Habría que acometer el censo electoral, tendría que haber debates políticos, tendrían que ir observadores internacionales para asegurar unas elecciones libres y transparentes. De todas formas, la cosa en Guinea Conakry, la corrupción ha llegado a límites tan insospechados que ha tenido que ser el mismo presidente Lansana Conté el que pida que cada uno se acote a su sitio, ¿no? Ha dicho, utilizó, me parece, nos puedes contar, y utilizó también una figura como de la cabra que acaba comiendo solamente el césped de hasta donde le llega la cuerda, ¿no?
Uh-huh. No, sí, Lansana Conté no es solamente hoy que ya todo que los guineanos saben desde que llegó unos años después de subir al poder desde 84, sabe que venía solamente para organizar la corrupción, porque es un presidente que dice a la televisión, a la gente, y que defiende a los ministros que están robando, dice que la cabra come donde está atada. Entonces eso significa que está invitando a los ministros a robar el dinero de los ministerios,
pero solo del suyo. Lo que quería decir es que no se pasaran al del otro, no vaya a ser que
bueno, esto, y que no se pueda, porque el ministro que está trabajando tiene su salario, entonces no tiene que, además de su salario, lo que están ahí para el pueblo y robarlo, y luego eso pasa y el gobierno, el presidente no lo creía nada. Entonces incluso la forma de nombrar a los ministros en Guinea ha sido como él es militar, todo lo que estaba de su formación en el ejército, cada uno tiene que pasar como ministro y sacar algo del país y ir a la jubilación. Eso es lo que hemos visto. Entonces, en cuanto a las elecciones que está exigiendo el pueblo, hay una cosa que es, yo digo que la huelga es la expresión de la gran desesperanza del pueblo guineano de vivir, de habitar un pueblo, una tierra rica y al mismo tiempo ser pobre. Entonces, ahora que se sabe que es difícil organizar una elección en un país dentro de 2 meses, porque tiene que, a Guinea todavía no hay un censo sincero en el país, se debe que preparar todo. Y Al lado de eso, pero hay un programa ya que está ahí, ese es el programa que tiene que aplicarse, porque desde, desde 2005 entonces hubo tres jornadas de concertación nacional que agrupó a toda la fuerza viva del país y para proponer que después de Lansana Conté es necesario un gobierno de transición que puede durar más, por mucho, 12 meses, casi un año, que para únicamente preparar
una nueva constitución.
La nueva constitución, el censo y organizar las elecciones, y como condición está que los que podían formar parte de ese gobierno, ninguno puede ser candidato a las elecciones para ayudarles a trabajar de forma transparente.
Mateo, ¿piensas que esta huelga general, que parece que está teniendo un seguimiento, pues un amplio seguimiento, puede ser definitiva para la caída de Lansana Conté?
De momento, bueno, yo no puedo decir, porque no sé, no puedo decir lo que va a pasar mañana, pero yo solamente que lo digo que la gravedad de la huelga, también si el gobierno, si Lansana Conté fuera una persona sensata, podría cambiar muchas cosas en su política actual. Porque se sabe que ahora mismo en Guinea, 50 kilos de arroz, el precio en el mercado es más grande, más grande que el salario mínimo del país.
Entonces, por otra parte, lo que ayuda a que se siga manteniendo Lansana Conté quizás es la gran desunión que hay entre la oposición democrática en el país.
Bueno, ahí, en todo caso, bueno, ahí en un principio había desunión, pero ahora mismo el pueblo tiene que trabajar, y yo creo que todo lo que llegaron como desunión, separación, para mí, todo han servido también, y porque la esencia de la democracia es el diálogo. Entonces, sí, en nombre de como en un principio era difícil, pero ahora los partidos políticos han visto realmente su responsabilidad en el país, y han podido concretar, llegaron ya a unos acuerdos y que pueda permitir al país a ir adelante. Y solamente el único bloqueo es el gobierno de Guinea.
Vamos a hablar ahora de política internacional. Guinea, pues casi dormía el sueño de los justos, la sociedad, el sueño de los injustos, sus gobernantes, porque estaban en una situación muy delicada con todos los grandes organismos internacionales marginándoles, obligándoles a entrar dentro de una vía democrática, y parece que ahora, pues bueno, todo el tema de inmigración está casi ayudando de una forma, pues bueno, casi perversa, está ayudando a los corruptos y a los gobernantes. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, ya Guinea ya hace mucho ya y no recibe nada de ninguna institución internacional. O sea, las instituciones financieras no reciben nada. E incluso los países que siempre le han ayudado, como Canadá, hace ya 2 años, ese Canadá ha retirado su embajada de Guinea. Y hasta hoy, porque la única condición era eso para seguir recibiendo ayuda del mundo, es que democratizar el país. Y cuando se ve en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, donde países que violan los derechos humanos, veremos el nombre de Guinea en varias ocasiones. Entonces, ahora el tema que ahora actualmente con el tema de la inmigración es que Guinea estaba actuando, engañando también a otros, porque cada vez en Guinea llega un momento que quiere hacer algo y no hay dinero, entonces intenta y abrir un diálogo hacia la oposición. Pero después todo lo que se decide y ya no se aplica. Y aprovecha esto y pedir dinero a las instituciones internacionales. Cuando se le envía dinero, digo, bueno, a Guinea ha empezado a cambiar, bueno, entonces vamos a apoyarlo. Pero cuando reciba dinero, se acabó. Entonces es lo que se está pasando y está usando actualmente por tema de la inmigración, de los inmigrantes, porque los países de Europa, su gran interés es poder contener entonces el gran flujo migratorio que viene de África occidental, de África subsahariana a Europa. Entonces, y ellos están aprovechando este caso, entonces recibiendo dinero. Entonces, yo comentaba aquí a algunas autoridades de españolas, decía que llegando, enviando ese dinero, tenía que saber primero estudiarlo, porque el dinero se va y no se va a usar para ayudar al pueblo. Incluso va a ser también motivo de una salida masiva de jóvenes de Guinea, porque lo van a utilizar contra el pueblo. Entonces, ahí ayudando dinero, creando una cosa, yo había preferido, digo, bueno, hay instituciones locales que están ahí, hay sindicatos que están ahí, el Estado debe pasar por esos sindicatos y que no deje dinero a mano del gobierno sin excusar la oposición. Y estos son los sindicatos que tienen relación con el pueblo, pero el gobierno no tiene relación con su pueblo.
España tenía previsto, dentro de del Plan África, abrir una serie de embajadas. Uno de los sitios donde está previsto es precisamente, por lo visto, Guinea, uh-huh. Guinea Conakry. Esto, pues, en principio, cuando todos los países occidentales que tenían relación con Guinea Conakry se han ido retirando, podría ser, digamos, otro efecto perverso de un apoyo a la sociedad, pero que podría apoyar precisamente a una dictadura.
Bueno, el tema que está ahí, España tiene su problema, el gobierno español tiene su problema, su gran preocupación, como lo decían, es luchar contra el flujo migratorio que viene de África subsahariana. Y Guinea es a la costa occidental, son uno de los lugares, probablemente sí, el cayuco no sale desde Dakar, y si está ahí, Dakar está vigilado, entonces puede salir probablemente desde Guinea, Conakry.
Sí, porque vamos siguiendo la costa.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, la preocupación del gobierno español es así. Pero, a otro lado, creo que también tiene que ser un poquito prudente en todo lo que puede tratar con el gobierno actual de Guinea. Porque si no, a nivel internacional, se van a considerar que el gobierno actual de España son un gobierno, bueno, que están dando apoyo a un régimen dictatorial y está reprimiendo a su pueblo, y el España como país,
recordemos que es un régimen además marginado por las propias instituciones internacionales.
Entonces, por esto yo siempre lo digo, que bueno, yo a nosotros y nos gustaría realmente que Guinea y España tengan una relación diplomática, sería una relación de cooperación.
Pero vosotros tenéis grandes esperanzas en una España como apoyo para una futura Guinea democrática.
Esto nosotros lo pensamos, y por eso que estamos aquí desde mucho, y eso es la primera formación política de Guinea, que la formación política que soy representado aquí, a tener ese sentido que España es una sociedad y sobre todo es el primer país después de África para ir a Europa. Entonces, España es para nosotros es un país clave, importante, incluso dentro de la Unión Europea. Y mi partido lo que está buscando es abrir la nación guineana a todos los países democráticos del mundo.
Pues muchísimas gracias, Mateo Luar, representante en España de la Unión del Pueblo Guineano. Te deseamos a ti y al pueblo de Guinea pues el mejor futuro dentro de un espíritu democrático.
Gracias, Rafa, y gracias a la Radio Africanía, y de verdad nos falta palabra para agradecer a esa radio por el gran interés que tiene para los problemas de nuestro pueblo y de toda África.
Actividades con temática africanista que tienen lugar durante estas semanas, y comenzamos el próximo día 22 a partir de las 10 en las jornadas debate el análisis científico de la ayuda al desarrollo organizado por la Fundación BBVA con entrada libre en el Palacio del Marqués de Salamanca, en el Paseo de Recoletos número 10. Más información en el 91-37-45-400. Y hasta el 28 de enero, Bamako 05, selección de fotos para el sexto encuentro africano de fotografía. Un evento que promociona en Malí la fotografía contemporánea. Se podrán ver en Barcelona en el CCCB. Más información, www.cccb.org. Y como ya veníamos anunciando, hasta el 28 de febrero, una oportunidad única para apreciar el arte africano en África 100%, colección de arte contemporáneo africano en el Guggenheim de Bilbao. Más información, www.guggenheim-bilbao.es. Y ahora que empieza el nuevo año, pues es un buen momento para, por ejemplo, aprender otros idiomas. ¿Por qué no? Ahora que todos nos prometemos hacer cosas nuevas. O por lo menos cosas que no habíamos hecho antes o que teníamos que haber hecho. Por ejemplo, aprender árabe en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41. Cursos de árabe en centro Darek en Yumba, 91-53-26-250, 91-53-26-250. O también al correo electrónico podéis pedir información centro de investigación @darekenyumba.com. Y cursos gratuitos de español y también clases de inglés y francés para inmigrantes en la Capellanía Africana en la parroquia de San Juan de Ávila en la calle Fornillos número 5. Para más información en el teléfono móvil 680-260-184. 680-260-184. Y también cursos de español para inmigrantes en la Casa Encendida. Más información en el teléfono 91-50-63-875, 91-50-63-875. También en la página web www.lacasaencendida.es. Y hasta el 31 de enero estará abierto el plazo para la entrega de cuentos en el séptimo concurso de cuentos interculturales Cuéntame de tu diversidad, que organiza la Escuela de Mediadores Sociales para la Emigración, el EMSI. Para más información en el teléfono 91-70-11-341, 91-70-11-345. Hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las costas de África, en que cada semana se convierte africanía, que hoy nos ha llevado pues hasta las playas, hasta esas preciosas playas de Guinea Conakry, y también de la mano de Mateo Loa, que es oriundo de la selva tropical de la zona de Serécore, en la parte continental de Guinea. La parte, digamos, que no da en el mar, es una parte de, digamos, de selva tropical, un clima absolutamente diferente del que puedes encontrar en la costa. Pues hasta allí nos hemos adentrado de la mano de Africanía. También nos han estado ambientando artistas como Songalo Koulibaly de Malí con su djembe, y también el rap de Bill de San de Guinea Conakry. Muchísimas gracias a los departamentos de cooperación, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, por su constante apoyo, y muchísimas gracias, como no, a todos vosotros, porque sin vosotros, Africanía no sería posible. gracias, saludos de Rafael Sánchez, hasta el próximo programa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Gracias.